Sean todos muy bienvenidos al primer programa radial vía Spotify que presenta Sochisi, en el cual queremos profundizar en distintos quehaceres del saber en el mundo de la ciberseguridad, pensando más en la ciberseguridad y en lo ciudadano. Y es por esto que hoy tenemos cuatro grandes invitados que a continuación se van a presentar.
Bueno, mi nombre es Julio Briones. Algunos ya me conocen, bueno, como cofundador de Level 06, una otra comunidad amiga de Sochisi, también director en Sochisi a partir de unos meses atrás. Bueno, gracias por la invitación y acá probando este LinkedIn Live que para todo es novedoso.
Perfecto, y acá el hombre que tiene toda la elegancia, como siempre, en nuestros congresos. Don Oscar, por favor, adelante.
Sí, hola, buenas tardes a todos. La verdad que un placer, después de tanto tiempo, podernos reencontrar de una u otra manera. Así que gracias a Sochisi por esta invitación. Bueno, un poco me dedico a temas de ciberseguridad, a lo que es análisis forense. Soy el líder de OWASP, Forensic Technical, en esa área especialmente. Y lo que es, también he tenido la suerte de estudiar tanto en Chile como en España temas de ciberseguridad, así que la verdad que encantado de poder estar acá y poder compartir con ustedes lo poco que uno va aprendiendo entre todo este largo camino de la ciberseguridad, que la verdad es tan amplio que es un mar de conocimientos maravilloso y nos queda tanto por aprender aún.
Perfecto, suena bastante interesante eso del máster en España. Mira, este programa, muchachos, es básicamente para poder hablar de los distintos desafíos y tendencias de ciberseguridad en las comunidades de 2021. Como hemos podido entender, hay distintas fuentes de información y distintas opiniones, y en este caso quisimos juntar a profesionales que se dedican y trabajan en esta área para poder hablar de la actualidad. Este programa se llama Confundamento, entonces siempre vamos a invitar a panelistas que tengan una opinión basada en su experiencia en los temas de seguridad. Así que vamos a partir con la primera consulta, que es, y vamos a partir por el mismo orden de presentaciones. ¿Qué opinan de los ciberataques y cómo hemos terminado el 2020? ¿Qué se podría esperar para el próximo año?
Que el factor humano sigue siendo lo más débil, como siempre. Como siempre. Eso va a ser, a mi parecer, el punto más débil hoy, ayer, siempre, siempre. Y con todo lo que está pasando con la pandemia, lo que se viene, que hay mayor conectividad, la gente ya, hay muchas personas que no tenían internet en sus casas, entonces estamos siendo más vulnerables, pues. Y mientras no nos convirtamos en nuestro propio firewall humano, o sea, es complicado que podamos evolucionar como personas y como sociedad.
Perfecto, entonces podríamos entender que la primera capa, el primer firewall son las personas. Y ahí es lo que estamos fallando en vista de tantos ataques que hemos visto. ¿Y usted, Oscar, qué opina de este primer punto?
Bueno, la verdad es que concuerdo un poco con Caro en el sentido que el factor humano tiene una incidencia muy importante, pero tiene una doble incidencia. Tiene una incidencia directa en función a que las personas creemos de que no nos va a pasar, nos confiamos en que no nos va a pasar, y por otro lado tenemos una segunda incidencia que también tiene que ver con el factor humano, en que nosotros como empresa muchas veces pensamos en cuáles son las vulnerabilidades nuestras exclusivamente y excluyentemente como empresa, sin pensar de que nuestro cliente, nuestro proveedor, también puede ser un factor de ataque o también puede ser un vector que puede ser ocupado por algún atacante. Entonces, por ejemplo, yo no necesariamente voy a entrar a una organización a través del CEO, pero a través de, por ejemplo, un proveedor, puedo lograr finalmente igual ingresar y ejecutar un ataque por el interior. Lo vimos en casos tan emblemáticos como el tema que ocurrió en el servicio agrícola ganadero, como lo que está ocurriendo últimamente con los ransomware, que entran por cualquier vía. Y una de las vías, efectivamente, como bien dice Caro, pasa por el tema de que un ser humano es el que aprieta el botón. Entonces, ahora, ¿quién va a apretar el botón? Ese es nuestro próximo intención y cómo y cómo podemos ir cambiando esa cultura de ciberseguridad. Y ahí es donde concuerdo mucho con tu tema, que es desafío y tendencia de las comunidades. Las comunidades juegan un rol importantísimo, porque las comunidades entregan a las personas, a la persona común y corriente, a, no sé, por la señora Juanita, a don Oscar que va ahí caminando por ahí, le dice, mira, tenga cuidado, porque algo le puede pasar. Y ese bajar la información a la persona común y corriente es algo sumamente importante. El llevar la ciberseguridad a la persona común y corriente va a ser un punto de inflexión y nos va a causar una diferencia el 2021 en la medida que todos nos sentamos partícipes de la ciberseguridad y no como células aparte que caminan en un mundo que va volando por una esfera totalmente distinta, sino que todos somos parte de la ciberseguridad y todos debemos sentirnos parte de la ciberseguridad, como bien decía Caro.
Perfecto, entonces podríamos estar entendiendo que el fenómeno de la ciberseguridad se basa en primero las personas, después las personas y tercero la tecnología. Hoy en día estamos casi centrados 100% en la tecnología y no estamos combatiendo realmente el problema. Y en ese punto, Julio, ¿cómo crees que pudiésemos empezar a resolver el tema que se ha dado con la gestión de vulnerabilidades y la forma ineficaz que están teniendo las organizaciones hoy de poder mitigar las vulnerabilidades?
Ya, bueno, a ver, primero quiero tomarme un poco los conceptos de acá los colegas, que efectivamente el factor humano es el importante, pero creo que también falta un poco de generar la conciencia. Creo que es vital generar la conciencia o generar la conciencia en riesgo de esto. Si nosotros no le decimos al usuario que descargar un archivo malo, el usuario no tiene por qué saber. No podemos asumir que el usuario sabe, ¿ya? Digo usuario no educado en informática y en ciberseguridad. Y con eso nosotros como expertos, como profesionales en el ámbito, lo que vamos a hacer es tapar los parches tecnológicos, las vulnerabilidades que existen, y también existen vulnerabilidades en las personas, como lo estamos hablando. Entonces creo que la concientización y la que bien entiendan las personas de ciberseguridad es vital. No un lado técnico, pero sí lo riesgo.
Perfecto, qué interesante. Acá se está dando un fenómeno que en las organizaciones, en los niveles superiores, no se está entendiendo el problema de la seguridad. Se está intentando combatir los problemas de seguridad solamente con más inversiones en tecnología, pero en los procesos. Estamos, por ejemplo, midiendo los procesos de seguridad en las organizaciones. Creo que ahí tenemos otra temática. Bueno, continuando el programa que teníamos preparado para hoy, me gustaría que conversáramos un segundo tema, que es algo que está súper, súper en boga y es muy importante que nos tengamos una opinión como profesionales de seguridad. Y es sobre la ciberseguridad, nueva constitución y cómo aportar desde nuestra área. Así que el mismo orden, por favor, creo.
La verdad es que yo no he ahondado mucho en ese tema, pero creo que es un tema demasiado urgente, no solo en Chile, sino que a nivel general como cultura en todo el mundo, porque la vida está dando un vuelco total. Creo que el próximo año va a ser el más fuerte, y bajo eso creo que uno de los puntos que nosotros podemos aportar y profesionales responsables que se pueden hacer parte de la causa, obviamente ojalá que los que estén también en el gobierno como tal sean personas que sí sepan y que sepan colocar excepciones cuando corresponde, en los puntos que corresponde, y que todo el tema en sí sea positivo para nosotros, porque sí hace falta bastante.
Qué interesante. Y usted, Oscar, ¿qué opina de esta temática?
Bueno, la verdad que opino que en Chile nosotros hemos sido pioneros en temas de normativa en temas de seguridad de la información. Nosotros tenemos tres leyes sumamente importantes que a veces nos falta conocerla más a fondo, pero tenemos tres normas que nos rigen muy fuertemente: la ley 19.628, la ley de ley de seguridad de datos, tenemos la ley 19.223, que es data del año 1993, y tenemos por otro lado lo que es la ley 19.199 de documentación electrónica. Entonces, estas tres leyes para nosotros nos dan un margen bastante, bastante potente respecto a lo que es la seguridad de la información de una u otra forma. Ahora nosotros estamos al debe en dos cosas. La primera es que nosotros tenemos que tener claro que nuestra Constitución Política de la República, su artículo 19, nos señala claramente que nosotros tenemos ciertos derechos. El problema es que, que muchos de esos derechos no tenemos cómo llevarlos a la práctica, porque como bien lo hemos ido diciendo, bien lo dijo Julio, bien lo ha dicho Caro por otro lado, el factor humano, la importancia de poder transmitir esto a la gente, la importancia de crear conciencia es lo que nos falta. Y ese crear conciencia es que las personas conozcan, por ejemplo, la importancia es que las empresas tomen, hagan fe del artículo 11 de la ley 19.628, que habla sobre el tratamiento del dato tiene que ser de forma diligente. Entonces, ahí hay un problema. Es que lo que nosotros entendemos por diligencia, y algunas veces ahí es donde estamos fallando, y donde es importante que esto quede de alguna forma plasmado en la Constitución Política de la República, donde quede nuestro derecho constitucional a poder entender, a poder como sociedad vamos a evolucionar hacia el aspecto tecnológico. Y como bien decía una persona por ahí, el aumento de la tecnología no es, o quien cree de que aumentando la tecnología va a solucionar el problema, es porque no tiene ni la tecnología ni tiene el problema. Entonces, desde esa perspectiva, y tomando en consideración que estas tres normas existen, son perfeccionables, obviamente son perfeccionables, pero aquí tenemos un problema también mayor, que no tenemos ninguna autoridad en este minuto, no existe una autoridad que pueda fiscalizar. La ley 19.628, la ley 19.799 y la ley 19.223 carecen de la autoridad que fiscaliza. Entonces, si una autoridad que fiscalice, tenemos un gran problema. Nosotros apuntamos hacia un estándar español, apuntamos hacia un estándar europeo, pero si una autoridad fiscalizadora que tenga las facultades de imperio, nosotros tenemos un vacío, no en la norma, sino que un vacío en la fiscalización, que es aún peor. Porque la persona común y corriente, como bien decía Julio, no va a estar preocupada de fiscalizar sus datos. Pero si tenemos a una autoridad que fiscalice los datos, que tenga funciones que sean entregadas por ley y que estén, y que esto sea materia constitucional, que sea un derecho constitucional, la verdad es que vamos a tener una fortaleza y esto va a poder finalmente tener una fuerza grande. Por otro lado, tenemos una gran debilidad, que es el área forense. En el área forense, a diferencia de la área normativa, que es el aspecto del dato, en el área forense ni siquiera tenemos norma. Entonces, ahí es donde tenemos también una brecha bastante grande, y creo en la importancia de poder que todas estas normas se junten y podamos de alguna forma impulsar como sociedades hacia una ciberseguridad constitucional desde una perspectiva de que estos derechos constitucionales puedan ser invocados por las personas comunes y corrientes, porque la señora Juanita puede invocar este derecho, y no como en la actualidad, que la ley 19.628 dice que tiene que hacerse a través de un tribunal, que tiene que ser con el, como se llama, con uso de un abogado, entonces, al final, con el patrocinio de un abogado, perdón, entonces, al final, es tan engorroso el cómo poder actuar frente a los tribunales, que hace que las personas terminen no ocupando esas herramientas, y las empresas, obviamente, como saben de que las personas comunes y corrientes no van a ocupar esas herramientas, simplemente lo que es diligencia, conforme al artículo 11, o lo que es documentación electrónica, o cómo usar esa documentación electrónica, la verdad es que cada vez van pasando a ser letra muerta porque falta quien fiscalice, y eso es sumamente importante y es sumamente necesario que lo discutamos para que esté en una constitución como un derecho constitucional, de que yo tengo derecho a mis datos, derecho a la información y un derecho que nos permita a todos custodiar y actuar de manera como se llama regulatoria. No olvidemos de que la constitución lo que busca es regular ese tratamiento entre las personas y el Estado. El Estado, como gran patriarca, tiene que tener una regulación para cómo va a tratar con las personas. Entonces, ahí creo que es sumamente importante y sumamente relevante este tipo de acciones como la que hemos realizado el día de hoy en esta pequeña intervención.
Sí, muy interesante tu postura, Oscar, y creo que es el momento que nosotros como profesionales de seguridad somos los llamados desde la sociedad civil a también poder influir y poder empezar a conversar este tema y no dejarlo solamente en el grupo exclusivo de los abogados que conversen esta temática. Como los abogados opinan de ciberseguridad, llegó el momento que los de ciberseguridad también apoyemos y aportemos en el momento de la creación de una nueva constitución desde la sociedad civil. Creo que algo que tiene que pasar, la sociedad civil tiene que, como ciudadanos, tenemos que ejercer nuestro derecho a opinar. Y en ese sentido, Julio, ¿tú cómo ves el aporte de las comunidades quizá en apalancar algún derecho fundamental que quede consagrado en la nueva constitución?
A ver, lo primero que debo decir, entendiendo que la constitución tiene una antigüedad no menor a 1980, con algunos cambios en algunos gobiernos posteriores, pero está claramente obsoleta. Creo que todas las normativas, nosotros las empresas privadas nos exigen que nuestras normativas se vayan actualizando cada año, si bien una constitución no es una normativa, no es una política de ciberseguridad o de seguridad, hay que ir actualizándola, y eso es por defecto, hay que hacerlo, ¿ya? Y que creo que en las comunidades lo que está pasando es que se están hablando de estos temas. Xochitl, también en comunidades más nuevas como Level 06, Party Hack, Sombrero Blanco, entre otras, se está hablando de este tema. A lo mejor se torna un poco más sutil, pero hay que hablar. Y yo creo que como exigimos derechos en todo orden de cosas, también deberíamos... Nosotros como profesionales, que no somos pocos, deberíamos ser más, sí, estamos formándonos, sí, pero deberíamos hablar de ciberseguridad. Es importante, es muy importante eso. Y debería estar un representante de nosotros, de nuestro rubro, quien sea y quien fuese, en estos 255 constituyentes, al menos alguien que nos represente.
Sí, eso tiene bastante razón. Creo que se merece este espacio de la seguridad digital una representación digna en esta nueva constitución. Y es un tema que no se está conversando. Si como ven, todavía seguimos con la clásica conversación, cómo inicio en el hacking, si es mejor Metasploit, si es mejor Kali Linux o Parrot. Pero creo que esa conversación está bien, pero ya hay que pasar al segundo nivel. Y el segundo nivel es cómo como sociedad podemos proteger mejor a la industria. Y eso es a través de, primero, buenas leyes, y segundo, un fundamento y un sustento dentro del Estado que permita absorber estas leyes, porque pensemos que va a salir la ley, pero después van a haber muchos procesos que se van a ver enfrascados en, quizás en problemas, porque no van a existir quizás las competencias para poder continuarlo. Entonces, acá es muy importante que más abogados se metan profundamente en la ciberseguridad y más gente de ciberseguridad se meta también en la parte legal de la informática, que es algo que muchas veces los profesionales le están haciendo el quite. Bueno, interesante, esto vamos a continuar en un foro que vamos a anunciar próximamente con más de 10 profesionales, donde hay abogados de dilatada trayectoria nacional que van a poder dar su punto de vista desde el punto de vista constitucional, y también profesionales, docentes, académicos, desde el punto de vista de la sociedad civil. Va a ser bastante interesante y próximamente vamos a anunciar ese foro. Y como tercera pregunta, y pensando en lo que viene ahora, viendo la referencia que está pasando en Europa, es ciberseguridad y pandemia. Partiendo con Caro, ¿cómo cree usted que podemos enfrentar el rebrote que incluso desde la autoridad se está anunciando?
O sea, como han dicho varias veces, o sea, seguir fomentando lo que son las comunidades, seguir llevando a las personas más naturales, por decirlo de alguna manera, lo que es la educación sobre cómo tienen que cuidarse, la importancia de cuidarse, la importancia de tener, por ejemplo, un simple doble factor, no utilizar la misma cuenta, tener sus perfiles privados. Y desde ahí es que ellos vayan entendiendo el impacto que puede tener incluso tu dirección pública. O sea, ya con tu nombre pueden sacar tu RUT y ahí en adelante mil cosas más. Así que yo creo que el punto más importante es poder educar a las personas, y cada uno de los profesionales que trabajamos en este rubro somos responsables de poder contribuir desde la casa.
Perfecto, Caro. Y en ese sentido, ¿qué te parece cómo hemos manejado la ciberseguridad a nivel de salud?
¿En Chile?
Sí.
O sea, creo que estamos en deuda, ¿no? O sea, bastante en deuda. No, no tengo mucha info. Sí, hay un ataque que fue bien bullado en septiembre, el del Hospital de Alemania, y pucha, como consecuencia, un paciente muerto. Entonces, creo que eso ha sido como la peor parte. Y bajo eso, yo creo que es un súper buen ejemplo que nosotros le podemos dar a las personas para enfrentarle o mostrarle tangiblemente que puede ser desde un correo hasta incluso costar tu vida si no tienes un poquito de educación, como una línea base, por decirlo.
Qué interesante el punto que estás ahora, que estás estableciendo. Y en ese sentido, Oscar, ¿qué te parece o qué podrías comentar de que ya exista la primera víctima de un ataque digital que se transforme en una consecuencia de seguridad física y una consecuencia finalmente en la pérdida de una vida humana?
Bueno, la verdad que concuerdo plenamente con Caro, pero yo creo que tenemos que llegar como sociedad a un punto un poquito más profundo. Nosotros estamos mirando la ciberseguridad en pandemia desde un punto de vista ataque a clínica, lo que es sumamente importante y sumamente relevante, y ojalá que eso no pasara. Pero a veces hemos estado dejando pasar de largo o no nos hemos enfocado en cómo la ciberseguridad ha atacado a las personas desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista psicológico, de cómo esto nos ha afectado de repente el hecho de que un atacante haya podido ingresar a la cuenta corriente, por ejemplo, de una persona común y corriente, y esa cuenta corriente significó de que mermó, y eso le trajo un problema familiar, y eso fue derivando en una y otra cosa, otra dolencia, o que las empresas muchas veces no ponen en sus empleados las herramientas psicológicas suficientes para poder enfrentar un teletrabajo. Yo creo que a la larga también va terminando siendo una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si es cierto, no es una vulnerabilidad lógica, porque no estoy poniendo un HL reverse en un Windows 7, sino que estoy poniendo a una persona que está altamente vulnerable al medio cibernético. Le estoy que antes lo veía al medio cibernético una vez a la semana, ahora lo ve 24/7. Y ahora le estoy diciendo, le pongo 24/7 y cada vez más voy conociendo cuáles son sus gustos, qué es lo que compra, qué es lo que come, para dónde va, quiénes son su familia. Entonces, ante la situación, la verdad es que a la larga debemos buscar una manera de que la parte, el área del Open Source Intelligence vaya configurándose junto con la ciberseguridad y entendiendo que la ciberseguridad es parte del ser humano. No solamente la parte lógica, como bien dijo Caro, sino que también esto puede afectar, como bien decías tú, Sebastián, puede afectar la seguridad física, puede afectar las vidas humanas, no solamente a través de un cuasi delito homicidio, por decirlo de alguna manera, sino que también un homicidio doloso, pero con un dolo eventual, sino que también podemos estar actuando a través de personas que se suicidan en función a un bullying exagerado dentro de una misma empresa. A veces memes son exageradamente ofensivos para otros. Entonces tenemos que ir viendo cómo nosotros como sociedad nos vamos comportando para tratar este tipo de temas, poder superarlo, poder enfrentar nuestra situación y que esta pandemia no solamente sea un COVID-19, sino que también veámoslo como una pandemia que nos va afectando a nosotros de manera psicológica y de manera psiquiátrica, y que esto también puede terminar siendo una vulnerabilidad en nuestra empresa, porque también esta vulnerabilidad puede ser explotada por un atacante para poder ingresar dentro de nuestra organización y finalmente terminar atacándonos hasta lo más profundo de una organización misma. Entonces la idea es poder ver cómo podemos todo esto meterlo en una pura olla y, como bien decía Sebastián, poder tratar de meter esto dentro de las mentes de nuestros abogados y también de quienes somos, de alguna manera tratamos de aportar en el área técnica para que entreguemos a una sociedad civil que tome las mejores decisiones posibles.
Perfecto, qué profunda reflexión es la que nos aporta el día de hoy, Oscar. Y en ese sentido, ¿te gustaría también agregar algo sobre esta pregunta, Julio?
Sí, efectivamente, creo que la pandemia ha ha traído bastante, ha derribado bastantes mitos. Uno de ellos es que la transformación digital sí existe. Otro, que el teletrabajo es posible. Y otro también que existen todos estos temas, no solamente lamentablemente el fallecimiento por un ciberataque en un hospital, sino el ciberacoso, ciberbullying, el sexting, que son cosas que la gente las escuchaba, pero no las creía. Hemos visto bastantes charlas este año, no solo en Chile, sino de educación, donde nuestros niños, no los jóvenes, han sufrido bastante esto. La pandemia ha incentivado, porque claramente todos están más conectados a internet, todos están más conectados a las redes sociales, todos están pendientes de Facebook, Instagram, TikTok, etc. Entonces, acá se han dado cuenta, bueno, la naturaleza humana, que es ilimitada, muchas veces para bien y otras veces para mal. Entonces, acá se da, hemos conocido la cara no bonita de esto y eso es preocupante. Y ahí es donde nosotros somos llamados a concientizar, a profundizar, a dar a conocer a la gente que está menos inserta en este mundo de ciberseguridad los riesgos que ocurren. Con algunas charlas que hemos visto, como la tuya sea de fake news, otras de he visto de ciberseguridad para los niños, lo que hace Willow Lab también. Entonces, creo que hay que hablarlo. Hay que hablarlo desde los que son papás, y también una protección a todos nuestros jóvenes. Que internet es como salir a manejar. Finalmente, sabemos que manejar es entretenido, pero también corremos un riesgo. Internet es entretenido, es servicial, pero también hay riesgo.
Perfecto, que creo que cada una de las preguntas pudiese hacer un programa en sí mismo y vamos a ir profundizándolo en el desarrollo cuando ya luego lancemos este programa oficialmente, luego el piloto. Cada uno de estos tópicos vamos a ir invitando a representantes de fundaciones asociadas como Willow Lab, como Party Hack y otros amigos que también están aportando bastante desde el mundo de la sociedad civil. Vamos a tener la última pregunta de la jornada para ir cerrando, y es básicamente la siguiente. Cibereducación. Hoy en día tenemos una oferta ilimitada, una oferta muy grande de certificaciones, educación, magíster, ingeniería, pero me gustaría su punto de vista de si ya tenemos toda esta oferta, ¿cómo podemos coger un camino correcto para llegar a aportar en alguna empresa ya de forma un poco más concreta? Así que dejo abierta la palabra primero, empezando por Caro.
Mira, desde mi experiencia, al menos donde trabajo hoy, existe el track de expertos. Se preocupan bastante de que las personas, al menos el equipo en el que estoy, tengamos todas las herramientas necesarias, los conocimientos. Y obviamente al momento de contratarte, se nos aseguran de que lleves el mejor perfil y no solo mucho bla bla, aunque suene medio así, porque siento que ahora hay mucho ciberexperto de la nada. Creo que desde el 2017 hasta ahora nació muchas personas que obviamente saben, otras que no, y bajo eso creo que debemos ser responsables, entender un poquito lo que estamos haciendo, tomar muchas capacitaciones. Este rubro es bastante neutro, transversal, y nunca es suficiente, pero la educación parte por las personas y también por las empresas que te contratan, o sea, tienen que preocuparse de eso.
Perfecto. Y en ese sentido, ¿cuál es tu opinión, Oscar?
Mira, yo creo que la educación, como bien dice Caro, es un tema global que no solamente involucra al trabajador, sino que también a la empresa. La empresa debe preocuparse de la persona en función a cómo ella quiere, cómo la empresa necesita que esa persona se eduque para lograr los objetivos que se tienen. Entonces, la idea, yo creo que la educación como bien decían por ahí, todo en el mundo cambia, todo en el mundo evoluciona, y por lo tanto la única constante es irse educando todos los días. Yo creo que uno nunca termina de aprender. Yo no creo que existen personas que sean malas o buenas en función de algo, sino que más acordes a un cargo, más acordes a otro. Ahora, hay muchas personas efectivamente que tienen una mayor capacidad lingüística, por decirlo de alguna forma, o que les gusta más expresarse de una forma, pero cuando lo ponen en el computador se complican un poco más. Y la idea es tratar de lograr un equilibrio. Y ese equilibrio se logra a través de la educación mutua. O sea, si yo veo que mi compañero de trabajo está flaqueando en algo, yo no necesito decirle a él que vaya a la universidad. Quizás yo le puedo decir a él, viejo, siéntate acá, hagamos un meet y hagámoslo juntos. Y quizás mi compañero de trabajo va a aprender y con eso voy a ir educando. No necesito tener título de profesor para poder decirle a mi compañero de trabajo, hagámoslo juntos. Yo creo que esto es algo que nos tiene que involucrar a todos, que nos tiene que tocar en lo más profundo de nuestro ser, de que debemos ser personas empáticas, debemos ser personas que tengan la capacidad de entregarse para el otro, no solamente en lo técnico, sino que también en ayudar a crecer a los demás. Y yo creo que ahí es donde también estamos al debe muchas veces, que muchos de nosotros estamos acostumbrados a trabajar con nuestro puro computador y chao, y aquí estamos nosotros, pero la pandemia también nos ha mostrado de la necesidad que tenemos de otras personas, y la ciberseguridad en esencia necesita de otros. Entonces nosotros, las comunidades como esta, son sumamente importantes porque nos ayudan y nos enseñan a que entre nosotros mismos también nos podemos educar. Todos tenemos un conocimiento de las cosas y podemos evolucionar entre todos y podemos ir generando inclusive conocimiento que no existe y que no está en las universidades, porque no existe, pero lo podemos ir generando, y eso es algo maravilloso, y eso es una oportunidad exquisita, y eso es lo distinto de poder, y ahí es donde te doy las gracias, Sebastián, que nos dé esta oportunidad, ahí es donde también le doy las gracias a Caro, le doy las gracias a Julio, por poder tener esa oportunidad de enseñarme a mí cosas que yo no sé, y poder ir evolucionando junto con ustedes, y esa evolución en conjunto es lo que nos hace grande como sociedad. Y en la medida que nosotros más nos enclaustremos y creamos que somos los mejores profesionales del mundo y que nadie nos va a enseñar algo, yo creo que ahí no tenemos tiene educación, sino que tenemos una involución, volvemos para atrás. Pero yo creo que avanzar parte de la esencia de creer en el otro, de juntarme con el otro, y si él no sabe algo, juntarme con él y ayudarlo. Eso, ese crecer juntos es lo más importante y es lo que va a marcar la diferencia en el futuro.
¡Wow! ¡Qué interesante postura es la que estás comentando! Esto sería lo que llaman un poco los coaching de la co-creación, de la colaboración, de hacer comunidad, que es lo que estamos transmitiendo hace meses, quizás hace años, de lo importante de que estar en comunidad y ayudarse entre los profesionales que pertenecen a ella. Si bien las habilidades blandas, para algunos, para mí igual me ha costado muchísimo empezar a desarrollar esa área, pero es algo que todos los profesionales tienen que ir soltándose un poco de las habilidades blandas y no tanto las habilidades duras, porque las habilidades duras quizás con la ingeniería, con los cursos, con las certificaciones se van creando. Y en ese sentido, Julio, ¿podrías comentar un poco de tu opinión sobre los hard skills y los soft skills que se necesitan hoy para los profesionales que tienen que trabajar en seguridad?
O sea, a ver, en referencia a eso quiero mencionar antes otro tema, que efectivamente creo que las comunidades son un aporte. Yo ingresé, si bien llevo un par de años en el mundo, trabajando en el mundo de la ciberseguridad, pero las comunidades me metí recién este año, conjunto con un grupo de amigos, fundamos una comunidad que partió gracias a una muy buena iniciativa que fue Combi. Y cuesta, pero la verdad que es súper gratificante, porque esto no lo hace sin fines de lucro. Lo único que quiere es que intenten escucharnos y conversar de ciberseguridad, es un tema que nos gusta, y se aprende bastante a todo. Y en ese mismo punto, Sebastián, sí, efectivamente creo que aquí uno uno empieza a sacar su skill más de habilidades blandas en relación a las comunidades, en relación a enfrentarse y a conversar con colegas, ¿ya? Y que son muy necesarias, y nos hemos dado cuenta, nuestra formación es muy técnica, y claramente nosotros somos un poco cuadrados con la respuesta, no miramos al lado, no entendemos, y también, además de ser una mirada bien cuadrada y bien sesgada, también muy machista. Tampoco hemos permitido, o no permitíamos antes, la inserción de la mujer. De la mujer en un grupo de informáticos, y sobre todo un grupo de ciberseguridad, imposible. Y ahora lo que agradecemos que aparezcan chicas, que sepan mucho y que nos vean desde otro punto de vista esto. La verdad que muy importante. Lo técnico, cada uno elige su ruta. ¿Ah? Algunos pagarán las certificaciones más caras, estudiarán fuera del país, verán, pero la información está. Entonces, otros aprenderán. Por ahí tenía una conversación hace un rato atrás con una chica de la comunidad que es de Argentina y me decía, yo soy autodidacta y estoy aprendiendo así. Válido, súper válido. Aprendí con unos videos que publicó nuestro amigo Rodrigo Díaz, Rodrigo de Xochitl.
Rodrigo Pérez.
Rodrigo Pérez, que vio un video de la 27001 y quedó, como todos quedamos así.
¿En serio?
Tanto, pero ella aprendió con ese video, entonces.
Oye, qué espectacular lo que estás comentando.
Y es gratis, o sea, eso la verdad que es válido. Uno podrá tomar la alternativa, a lo mejor tu situación laboral, tu situación de vida te puede dar y te puede permitir pagarte algunas certificaciones, pero eso es una chapa personal, da lo mismo. Pero si alguien aprende lo mismo a través de un video, una charla de Sebastián, de Oscar, que hemos visto bastante y hemos aprendido.
Y también de Caro, que también está ahora en el mundo, claro, de las charlas.
En el mundo de los webinars, las charlas, se agradece. O sea, creo que el camino, lo único que hay que tener es ganas de aprender.
Perfecto. Oye, me sorprende gratamente la noticia que gracias a un video de la escuelita Xochitl, una persona se motivó con el área. Creo que ese era el foco por la cual gastamos tanta hora de voluntariado en crear material. Es para ir sumando gente que le guste este rubro y que se motive con aportar donde quiera que estén. Nosotros tenemos la iniciativa de la Escuela Xochitl, donde hay clases de profesores universitarios sin costo, abierta para quien desee verla. Y de hecho ya tenemos más de 25 charlas registradas para el año 2021. Que vamos a tener que darle el tiempo de producción y todo lo que conlleva, que ustedes entenderán, pero ya se viene material completo. Creo que ya es casi un diplomado lo que vamos a poder lograr. Bueno, finalmente, para ir cerrando, las palabras de finalización de este primer piloto, Caro.
Disculpa.
Las palabras de finalización para ir cerrando el piloto.
Ya, mira, como para cerrar algo que quería complementar hace un ratito que estaban hablando los chicos, es que lo que más debemos tener en este rubro, y a veces carecemos, es la humildad. Creo que el trabajo en equipo es clave, tenemos que ser humildes, tenemos que compartir los conocimientos. Yo estoy en un grupo de prácticamente puras niñas, somos demasiado competitivas, para mí eso es ideal, pero somos súper partner, ¿cachai? Súper power, en el sentido de que nos apoyamos mucho, así que eso, a recordar un poquito que no hay que olvidar la humildad.
Perfecto. Oscar.
Concuerdo plenamente, Oscar. Yo creo que la humildad nos hace entender nuestras debilidades y nos hace formar equipo, entender, por ejemplo, en una sociedad, hay un dicho, los lobos, no sé si lo han escuchado alguna vez, los lobos cuando caminan, el más rápido va al final y el más lento va al principio, porque tienen una visión tan importante de que son un equipo y deben ir funcionando de manera tal que debe ser organizado, porque si el más lento va atrás, si alguien trata de atacar al medio, el más rápido va a poder reaccionar de manera oportuna y si el más lento fuera atrás, no podría reaccionar para poder cubrir a ese lobo que eventualmente puede ser atacado. Entonces, la verdad es que en la medida que nosotros nos podamos unir como sociedad sabiendo nuestras diferencias, sabiendo que no sabemos lo mismo, pero queremos ayudarnos, nos va a jugar muy a favor, pero siempre entendiendo de que no lo sabemos todo, que debemos ser humildes y que debemos entender de que nos queda mucho por aprender y que nos queda mucho por entender una cuestión que es sumamente importante, y con Julio. Ciberseguridad no tiene sexo. No importa si eres mujer, no importa si eres hombre, no importa tu género, no importa nada. Importa que tengas ganas, importa que tengas ánimo de trabajar en equipo y vamos, y le vamos a dar adelante y vamos a sacar una sociedad mejor. La sociedad mejor involucra a todos, sin importar cuál sea tu visión política, sin importar cuál sea tu visión de género, da lo mismo. Siempre si eres mujer, si eres hombre, lo importante es que quieras aportar, lo importante es que quieras sumarte y quieras caminar como los lobos. Si eres rápido, camina atrás y ayuda a los que van abajo. Y si eres lento, camina más adelante, porque vas a entender de que vas a ir aprendiendo de los que van atrás tuyo. Entonces, la verdad, que si entre todos nos empujamos y no estamos mirando nuestras diferencias como algo malo, sino que miramos nuestras diferencias para poder aprender del otro, yo creo que vamos a crear una sociedad mucho mejor, mucho más sana y con mucho más oportunidades.
Sí, muy, 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 muy profunda la reflexión. Creo que lo que dice Caro y lo que mencionas tú de la humildad, se puede aplicar en dos puntos. Primero, la personal, para identificar que no somos los mejores quizás, que nos falta mucho por crecer, que nos falta mucho conocimiento, y esa es la primera. Y lo después con nuestros pares, también pudiendo, y yo sumaría una palabra que no la han mencionado, que es la tolerancia. En nuestra vida cuesta mucho tener tolerancia con las opiniones distintas, y algo que se va practicando y ganando con el tiempo. A mí me ha costado, creo que a todos le ha costado un poco, pero algo que se va cultivando, no es algo inmediato. Y finalmente, Julio, ¿cuál serían tus palabras de cierre sobre esto?
Mira, bueno, yo creo que soy un agradecido de compartir con ustedes y bueno, y compartir con tantos profesionales. En un momento, ayer creo que publiqué que he conocido amigos en algo que me gusta. Si bien me gusta mucho el fútbol, pero también me gusta mucho la ciberseguridad. Yo he conocido amigos, hemos podido conversar hasta temas personales. Entonces, es re importante eso. Se generan vínculos, se genera amistad. Es como los médicos tienen amigos médicos. Nosotros también somos de ciberseguridad y tenemos amigos de ciberseguridad. Entonces, creo que se puede, si uno obra bien y trabaja bien, creo que se pueden generar todos estos lazos. Y claramente bienvenido sea a conocer mucho más gente en esto. Inclusive destacar algunas actividades, voy a destacar una actividad particular que nos gustó bastante la semana pasada de un conocido, el amigo Diego que vende tamales, que dijo que él hace muchos años practica ayuda a entregar almuerzos, cenas.
Ah, la Vega Solidaria.
La Vega Solidaria, oye. Y el tipo es seco en su ámbito, pero ¿por qué no ser seco y colaborador en este? También quiero mencionar a Caro aquí, que también nos invitó ayer a apadrinar a unos niños, donde muchos participamos. Entonces, si se dan cuenta, no es solo computadores, no es solo un grupo de profesionales que nos estamos conociendo vía virtual y se puede armar esto. Esto es, la verdad que es gratificante. Creo que este es el valor agregado que uno espera. Eso es.
Perfecto. Bueno, con esto ya vamos cerrando. Muchas gracias al público que nos estuvo acompañando. Este fue el piloto de Con Fundamentos, el primer programa de ciberseguridad de la Fundación Sochisi, donde vamos a ir recorriendo distintas temáticas que hoy son problemáticas en la comunidad y que con profesionales de seguridad podemos ir resolviendo o por lo menos intentar resolver. Así que muchas gracias, nos despedimos y nos vemos en la próxima.
Gracias a ustedes, chillos. Cuídense.
Chao.